La epifanía académica de Marshall McLuhan en su Ecología de los Medios. El filósofo, literato, profesor y científico Marshall McLuhan es uno de los personajes y estudiosos de la comunicación más emblemáticos y controvertidos del siglo XX. Fue capaz de predecir fenómenos como la interconexión de los seres humanos mediante los medios de comunicación en una aldea global, anticipándose a fenómenos como la aparición del World Wide Web. Convertido al catolicismo en 1937, realizó su doctorado en literatura durante la Segunda Guerra Mundial. Con teorías y libros, difundió e hizo famosas sus ideas acerca del final de la era del impreso y el comienzo de una nueva era basada en los medios tecnológicos como la televisión y los primeros sistemas electrónicos de comunicación. Se dice que la ecología de los medios de McLuhan tiene origen en una conversación con sus colegas académicos, pero esto no es del todo cierto. En las siguientes páginas se proyecta un encuentro sin tiempo y dimensión entre este autor y Don Bosco. Una densa neblina desciende en el atardecer de una Turín extemporánea hasta cubrirla por completo. Un joven extranjero molesto está gritando contra un niño. Uno de estos que lustran zapatos por algunos centavos de lira, negro en el rostro y con dos lágrimas listas para descubrir el blanco de su piel. ¡Hey! El niño logra escaparse girando la esquina, perdiéndose en la oscuridad. El joven extranjero se queda petrificado ante la oscuridad, que poco a poco abre paso a la noche, escondiendo objetos y personas en los callejones de la ciudad. Un señor, caminando lento, se acerca al joven que imprecó. Es Don Bosco.
¡Maldición! ¡No es posible! ¿Cómo pudo suceder? ¡I'm in trouble, shit!
¿Qué sucede, joven? ¿Por qué impreca insulta de esta manera? ¿Puedo ayudarle en algo?
¡Me robaron mi billetera! ¡Es lo peor que me pudo pasar! ¡Mi viaje está arruinado!
Calma, joven, calma. La paciencia es una virtud. Mi compañera inseparable. Cuénteme qué pasó, a ver si te puedo ayudar. Entiendo que eres extranjero y estás en Turín de visita. ¿Qué te pasó? Vi un niño escapándose de aquí.
Sí, soy extranjero, de Canadá, y estoy en Turín por motivos de estudio. Estaba buscando el Teatro Regio para asistir al estreno de Barbai di Sevilla. Y pregunté a un niño que estaba aquí sentado para obtener las indicaciones. Y de golpe, ¡pam! Siento una mano en el bolsillo. Y un segundo después, vi a otro niño correr por el callejón con mi billetera. Quise correr detrás de él, pero no pude. ¡Ay, qué desgracia!
Calma, calma. A todo se puede encontrar solución. ¿Cómo te llamas?
Soy Marshall McLuhan.
Ok, Marshall. Mucho gusto. Mi nombre es Giovanni, pero todos me llaman Don Bosco. Ahora respira hondo y sigue contándome lo sucedido. Ayúdame con más detalles. Es posible que yo te pueda ayudar a recuperar tus cosas.
La culpa es del niño pequeño. Él estaba sentado ahí con sus herramientas para limpiar zapatos. Seguramente es amigo del que me robó, porque cuando quise atraparlo, me puse una zancadilla y me caí en el piso. Y ahora, los dos estarán gozando de mi dinero haciendo quién sabe qué. Y todos mis documentos perdidos. Malditos niños ladrones como sus familias. Esta es la manera de educar que tienen en Turín.
Mi estimado Marshall, lamento mucho esta vicisitud y siento tu malestar y dolor. Pero no te apresures en juzgar. Es probable que estos niños no tengan familia y que usen tu dinero para comer y alimentar a sus amigos o hermanos menores. Aquí en Turín, muchos niños viven en la calle o porque no tienen una familia, son huérfanos o son enviados a la ciudad por sus padres, desde pueblos y zonas rurales, para que busquen de qué vivir.
¿Ahora los defiendes? ¿Será que tienes razón en robarme? ¿En dejarme aquí sin mis posesiones y arruinarme el viaje? ¿Y este creía ayudarme?
Querido Marshall, no todo es blanco o negro. Existen diferentes gradaciones de color y cada uno entiende lo que alcanza a ver. Pero no estoy para polemizar. Mejor vamos, acompáñame. Tengo una idea que podría solucionar tu problema. ¿Vamos? Y en el camino continuamos la conversación.
¿Seguro que me puedes ayudar? No tengo mucho tiempo que perder. Debo buscar a un oficial para presentarle una denuncia y solucionar mi problema. Caso contrario, no podré continuar con mi viaje. Voy contigo porque quiero recuperar mis documentos y dinero. Me costó mucho reunirlo y no soporto que unos niños me hayan robado con tanta facilidad.
A esto voy, a lo importante que resulta ser el dinero. Entiendo que es necesario, que tiene mucho valor para ti y que de esto depende tu viaje. Pero amigo Marshall, el dinero no puede llenar el corazón de un hombre. No es poseerlo lo que cuenta, sino cómo se utiliza. Piensa que dedico mucho tiempo en buscar recursos para la obra salesiana. Apoyo para tener comida, insumos para el estudio, herramientas para arreglar el techo que nos abriga.
Así que tú también eres pobre. ¿Acaso me quieres robar tú también? ¿A dónde me estás llevando?
Tranquilo, Marshall, tranquilo. No quiero robarte, sino ayudar. Personalmente, pienso que el trabajo es custodio de la virtud y trato de enseñárselo a los más jóvenes. Pero como has visto, no todos lo entienden. Pero bueno, como te dije, me encanta trabajar. Y creo que una persona no se juzga por sus errores, sino por su capacidad de saber enmendarlos.
En esto coincido contigo, pero ¿vale la pena dar una segunda oportunidad a todos? Es verdad, soy joven y me he equivocado muchas veces. Pero he sabido corregir mis errores y nadie me ha ayudado o tendido una mano.
Todo solo, estás seguro. Las personas que te perdonaron, los que te cuidan, tus padres nunca te ayudaron. Viéndote me atrevo a decir que tienes una buena vida, una buena educación y de niño tuviste muchos juguetes y tiempo para jugar. Hablas muy bien, probablemente. Te estás preparando para ocupar un lugar importante en tu comunidad. Y, ¿no estás agradecido por esto? ¿No crees que tus logros sean también los logros de los que te rodean?
Eres muy sabio, pero aquí te enseño yo. Son las ideas de los grandes pensadores de la filosofía, literatura, sociología y el arte que enriquecen el alma y el cuerpo de un hombre. Pues, si se lo debo a alguien, es a los grandes filósofos y científicos, los cuales en la actualidad ya no son prerrogativa de un grupo selecto. Hoy los pensamientos están al alcance de muchos. Vivíamos en un gran pueblo en el cual información lo es todo. Ya no está solo en los libros. Y para los que saben leer, pues, depende de cada uno utilizarla o no, alimentar su conciencia y decidir qué hacer con su vida. En vez de robar a todos estos niños, ¡vayan a la escuela!
En algo concuerdo contigo, depende de cada uno, aunque no se puede decir lo mismo para los más jóvenes. Piensa que en este mundo, en continua evolución, existen centenares, miles de niños que no tienen respaldo de nadie, que deben buscar su comida, educarse solos, con el hambre como padre y la calle como mamá. Te prometo que ellos de verdad no tienen ayuda y educación. Nadie que se preocupe. ¿Y de qué tipo de personas y ciudadanos serán el día de mañana? Y aquí llegamos.
Don Bosco y McLuhan llegan al ingreso de un recinto de ladrillos, al interior del cual se encuentra un edificio de 6 pisos, de antiguo esplendor, pero de apariencia vetusta y en decaimiento. Los dos se paran frente al portón de ingreso al gesto de la mano de Don Bosco. En menos de un minuto, una manada de niños sale de varias partes del edificio corriendo hacia el portón. Los niños, al igual que los dos ladrones, vestían con indumentos desgastados, sucios de tierra y polvo de carbón.
¡Pronto! ¡Corramos!
Bueno ahí, no te muevas y confía en mí. Buenas noches, niños. Qué gusto verlos. ¿Quieren unos caramelos? Disculpen la hora, pero tengo que hablar algo con la abuela. ¿Está en casa?
Los niños ya habían rodeado a los dos visitantes y era fuerte el vocerío de sus comentarios. Finalmente, confirman la presencia de la abuela y guían a los visitantes hacia uno de los departamentos del edificio. Ahí, una anciana señora abre la puerta antes de que pudiesen tocarla para avisar de su llegada. ¡Por fin llegaron! Se han demorado mucho en subir las gradas.
Buenas noches, abuela Teresa. Sentimos molestar a esta hora, pero mi amigo Marshall, de visita en la ciudad, perdió su billetera y me preguntaba si...
Aquí está. Mis niños la encontraron tirada en la calle. Todavía está llena. Tome, joven. Fue muy afortunado en que mis niños la encontrasen.
Muchas gracias, abuela. Gracias por la ayuda. ¿Qué sería del barrio de Caboreto sin tú y tus niños? Toma, Marshall. Aquí está tu billetera. Debido a la hora nos retiramos, aunque me hubiese encantado quedarme por una de tus famosas tisanas. Nos vemos mañana en el oratorio, niños. Por favor, puntuales.
Los dos visitantes dejaron la habitación y el edificio. Mientras retomaban la avenida principal, Marshall, silencioso, caminaba al lado de Don Bosco, sumergido en sus pensamientos.
Pues, ¿estás feliz de haber recuperado tu billetera y todos tus haberes?
Claro que sí, aunque me faltan unas 3 liras, pero está el dinero y los documentos. Es posible que, como tú decías, los utilizaron para comprar algo de comida. En realidad, que en este edificio había muchos niños y muy pobres.
Me alegro de que empieces a entender. Se trata de una señora que, a su manera, cuida de los niños. Y aunque apruebe sus enseñanzas, la respeto. Llevo 2 años trabajando para que entienda que existen caminos más honestos, edificados en el estudio y el trabajo. Y he conseguido que sean parte del oratorio salesiano, con grandes resultados sobre su comportamiento. Claro, alguno todavía tiene que entender mejor.
¿Y por qué gasta tanto tiempo en estos niños? ¿Crees acaso poder educar y dar de comer a todos?
No se trata solo de eso, mi estimado Marshall. Trabajo duro para que puedan descubrir como seres humanos conscientes el camino que Dios va forjando para ellos, lo hermoso que es la vida y la importancia de estar siempre alegres y en armonía con su entorno. La primera felicidad de un niño es saber que es amado, darse cuenta de que existen personas que se interesan en él y su futuro, y verás que será un ciudadano honrado y buen cristiano en beneficio de su comunidad.
Creo entender, Don Bosco. No es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. La forma en la cual pretendemos comunicar nuestro mensaje tiene el poder de cambiar el entorno en el cual se da esta comunicación, de influir en la manera con la cual las personas entendemos las cosas. El vehículo influye sobre cómo las personas entendemos las cosas. El medio es el mensaje.
Ok, Marcio. Muy interesante, pero hablas muy rápido y no pude seguir todo tu razonamiento. Creo poderte compartir una última frase que resume nuestra experiencia del día de hoy. La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender lo gana todo y a todos. Espero que puedas recordarla porque te servirá mucho en tu vida. Un gusto conocerte, Marcel. Ahora voy. Es hora de mis oraciones. Tengo que preparar muchas cosas para mañana. Hasta pronto.
El gusto ha sido todo mío, Don Bosco. Espero que nos podamos volver a encontrar un día. Muchas gracias por tu ayuda y tus consejos.
La principal contribución científica de Marshall McLuhan se encuentra en su famosa expresión: el medio es el mensaje. Y sus teorías sobre los medios de comunicación y su capacidad de moldear las percepciones de los seres humanos con el poder de ejercer un cambio real sobre su entorno. El sistema preventivo de Don Bosco promulga el amor y, en particular, la amorevolezza como un presupuesto de la dimensión afectiva del ser humano, un vehículo del mensaje divino hacia la construcción de caminos de vida para los jóvenes de nuestras sociedades. En tiempos y momentos distintos, McLuhan y Don Bosco coincidieron en la importancia de considerar al vehículo de la comunicación como un aspecto fundamental para el cambio social de su entorno.